Ser podcast.
Decía Matías que había leído esta mañana en El País, y no ha sido el único, una página donde se contraponen opiniones distintas, en este caso sobre la validez y sobre el valor que hay que otorgarle a este informe PISA. Llevamos más de 24 horas donde la tónica general es la de fustigarnos. Y hay motivos para ello, porque realmente, pues, tal, no sé qué. Pero claro, nos ha parecido muy interesante que uno de esos artículos pone el foco en otro lugar. Cuestiona la propia validez del informe PISA, no porque se equivoquen los datos ni tal, sino a la hora de medir y cómo mide la verdad en el estado real de los sistemas educativos. Y luego, sobre todo, tener que mejorar, ¿no? El título de este artículo no puede ser más revelador: una evaluación de saldo. Y el final tampoco, porque el artículo concluye diciendo: hay que abandonar PISA. Saludamos a Manuel Fernández Navas, que es profesor de didáctica y organización educativa en la Universidad de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francino. Encantado de estar con vosotros y con vosotras.
Ayer estuvimos con una colega suya o tuya, la presidenta de la Comisión Española de Comprensión Lectora. Tuvimos una charla muy interesante con ella. A ver, ¿qué hacemos entonces con PISA? Porque, a ver, los datos están, ya ha participado un montón de estudiantes y tal. Entonces, ¿qué es lo que falla a tu juicio, Manuel? ¿O que no debemos sacralizar tanto del informe PISA?
Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía Matías antes, ¿no? Yo creo que lo importante es el rigor, y justo porque lo importante es la ciencia, el rigor y es medir, lo que hay es que medir bien. Y cuando convertimos una prueba estandarizada como es PISA, otras muchas, en una cosa que no es, y le atribuimos unas capacidades que no tiene, ahí empiezan los problemas. Entonces, mi sensación, no solo con PISA, sino con todas las pruebas estandarizadas, y esto no es una cuestión mía, o sea, en la literatura científica hay montones de críticas acerca del valor y de las limitaciones y de los efectos contrarios, de qué miden y qué no miden todas las pruebas estandarizadas. Mi sensación siempre al final es que los efectos perversos no compensan la poca información y la calidad de la información que nos da. Yo siempre digo que al final el zumo no nos compensa exprimir la fruta. Y un matiz, si me dejáis.
Sí, claro, encima, claro.
Por matizar lo que decía el compañero Matías, claro, es que aquí la clave está en quizá algo que no es de dominio muy público, pero que la psicología cognitiva hace tiempo que estudia: rendimiento académico no es igual a aprendizaje.
Vale.
Entonces aquí empiezan los matices, justo porque la educación es un campo muy complejo.
Sí, pero Manuel, estamos en la civilización del algoritmo. El algoritmo significa el número, simplemente el número, la medición. Claro, lo que no podemos es abstraernos, es decir, no, nosotros vamos a crear una supuesta, digamos, civilización, educación, pedagogía a la española o en el circuito que tú quieras, que va a escapar a esta regla del algoritmo. No va a poder escapar. Y solo hay una cosa que yo defiendo de PISA. Vamos a hablar desde ya hablaba ayer y anteayer. Llevamos una semana hablando de PISA, es decir, los medios de comunicación hablan por fin de un tema que afecta a toda la población, que tiene una dimensión social inevitable y además a todas las capas, porque encima el informe PISA ha sido también muy duro con la capa aristocrática, digamos, con las capas altas de la sociedad. Y te felicito por el artículo, porque es un gran artículo, porque ayuda a discrepar, es decir, permite discrepar.
Claro.
Claro, encantado. Yo sí, de hecho, lo que dices me parece muy interesante, pero sigo sin poder estar de acuerdo, ¿no? O sea, lo que no puede ser el argumento del gato de Schrödinger, ¿no? Que está vivo y está muerto. O sea, la sociedad tiene datos y esto es malo, y ahí hay montones de lecturas, ¿no? De cómo asociamos la verdad a los datos, esto que algunos autores llaman el dataísmo, ¿vale? Pero como es lo que hay, de alguna manera, pues no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues por la misma regla de tres están las pantallas, está el autoritarismo que crece. Entonces, no, se trata de discutir qué sociedad queremos y qué educación queremos para la sociedad que queremos construir. Justo ese es el tema.
Oye, Manuel, Manuel, si no lo he entendido mal, si la crítica nuclear a la utilidad y a la validez del informe PISA es que solo se centran en los números, en los datos de rendimiento académico, ¿qué otras variables falta incluir? ¿Deberíamos incluir ahí? ¿Qué falta ahí?
Bueno, es verdad que PISA explora otras cosas, pero la manera de explorarla es a través de cuestionarios y de percepciones, no de una manera muy, muy breve. Las pruebas estandarizadas en general es que miden lo que puedes medir, que es el rendimiento académico. Entonces, ¿qué me falta? O sea, me faltan montones de cosas. Tenemos a la mayoría de los compañeros y compañeras docentes en huelga prácticamente en todas las comunidades.
Sí, sí.
¿En qué condiciones se está dando esto? Me faltan análisis de, oiga, mire usted, ¿la privatización que se ha hecho de la educación tiene algo que ver con estos resultados? Lo comentaba ahí antes, ¿no? La clase alta, que esto siempre ha estado asociado, la clase social al rendimiento académico, ha puntuado muy bajo en PISA. ¿Esto qué quiere decir? A mí me gustaría ver los microdatos, pero me parece que la privatización del sistema educativo, pues algo habrá tenido que ver. Es decir, hay montones de cosas que no se están discutiendo porque al final concluimos que PISA sirve para hablar de las pantallas o de los jóvenes que siempre queman.
Pero hay una cosa, Manuel, PISA sirve para lo que habla PISA, es decir, ¿es correcto decir que en matemáticas estamos muy mal, que los jóvenes de 15 años no leen y que tienen una comprensión lectora, que se limita a textos de 400 palabras, menos que un artículo de prensa?
No sería cierto decirlo, porque PIAAC, que es la prueba competencial que hace todas las cohortes de edad, lo que dice es que la OCDE y España también, los que más y mejor leen son los jóvenes de 16 a 24 años. Anda. Entonces, claro, el dato fuera de contexto, al final lo que permite es lo que está ocurriendo, lo que vemos cada vez que sale una edición PISA, que es batalla cultural. Todo el mundo utiliza los datos de PISA y PISA es un artefacto estadístico que permite el uso mediático que sea y político para legitimar decisiones y políticas que ya tenía pensado de antemano. Pues esto no puede ser. Yo quiero discutir de educación y quiero discutir con rigor. Quiero saber qué necesita mi profesorado. Quiero saber qué necesita mi alumnado. ¿Alguien le ha preguntado al alumnado? ¿Alguien le ha preguntado a las familias? Digo, preguntarles de verdad en PISA. ¿Cómo es su experiencia escolar? ¿Cómo perciben las tareas? ¿Qué sentido les dan? Porque unos datos que no están saliendo mucho en PISA, en los análisis de PISA, pero que están ahí, es que, por ejemplo, el alumnado cada vez marca más una opción de la escuela no me ha servido para nada.
¡Ostras!
Hay datos ahí, no sé, con paréntesis porque lo he visto esta mañana en redes sociales, de me siento solo en mi experiencia escolar. Hay una cuestión de algunos datos que podríamos analizar, que la sensación que me producen a mí es que, claro, la enseñanza en España es muy reproductiva y ahora llegan las pruebas PISA, que lo que piden es pensar un poquito más, tampoco la hostia, pero pensar un poquito más. Y claro, ahora es un desbarre. Hombre, los pedagogos, Matías, llevamos años diciendo que igual habría que trabajar de otra manera en clase.
Claro, claro, es lo que te iba a decir, que no solo, Manuel, es replantearse estar en PISA o hacer otro tipo de encuestas dentro de PISA. Es que entonces lo que nos tenemos que replantear es el sistema de evaluación de nuestro sistema educativo, porque también está basado en el rendimiento académico.
Claro, totalmente, pero esta crítica lleva décadas en la literatura científica, ¿no? Entonces, al final, mi sensación con PISA es que nos quedamos en esta anécdota, ¿no? Nos da siempre para legitimar cuatro ideas que ya tenemos y hasta el siguiente informe. Claro, a mí me preocuparía hacer una... Yo no estoy en contra de las evaluaciones de los sistemas educativos, por favor, justo lo contrario. Pero lo que quiero es evaluaciones del sistema educativo que realmente estén pensadas para mejorar. Y eso implica tratar de comprender qué ocurre en nuestra aula.
Es que tú parece, Manuel, un poco que lo refieres, que me parece, hablas de adicción a los datos, parece, en el artículo, evidentemente, críticamente. Parece que buscas un poco lo que serían unos datos emocionales. Pero hay otros, es decir, pongamos que digan, bueno, es que los españoles no son a lo mejor tan memoriones ni tan lectores, pero son muy creativos. Pero es que en patentes estamos también a la cola del mundo. O sea, es el país que crea menos patentes. Es el país con menos dinero destinado a investigación. En las aulas españolas no hay ningún premio Nobel dando clase, ni uno solo. Eso no ocurre en Francia, no ocurre en el Reino Unido, no ocurre en Alemania, no ocurre en Italia. Hombre, alguna de estas mediciones, te quiero decir, si España no hubiera ganado el Mundial y hubiera hecho finalista, nos hubiera parecido bien, pero si España se hubiera sido eliminada en la fase previa, en el Mundial de Fútbol, hubiéramos dicho que era una catástrofe y el seleccionador no lo sería.
Ya, lo que pasa, Matías, es que esos ejemplos que has puesto también se podían poner en el anterior informe PISA o en el anterior, donde salíamos estupendamente bien.
Claro,
entonces, pero cada vez la situación, el contexto, digamos,
es un poco, que es un poco mismo, ¿no? No quiero tal, no sé qué, es un poco como el GM de la radio, quiere decir que aparecen tres cada año, afortunadamente no hay más, pero el día que salen todo el mundo hace su lectura, su interpretación, y algunas son tan diferentes y tan antagónicas que te provocan incluso sonrojo, ¿no? Pero bueno, en fin, pero
claro,
está muy
hay
bien.
Una cosilla, si me permitía, que hay una cosilla que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Tendemos a pensar, y esta es una de las funciones de PISA, que PISA es una prueba neutral que llega, mide, toma cuatro cosas y se va. No, y esto los periodistas lo saben muy bien. Sí. Cuando yo decido qué indicadores ver y cómo verlos, esto es una selección.
Sí.
Entonces, yo lo que quiero es discutir el paso previo. Yo lo que quiero discutir es, Matías, si queremos ir a la selección del Mundial, quiero decir con qué criterio vamos a incluir jugadores, si es un criterio más equitativo o menos, porque una de las cosas en las que suele destacar España, es verdad que esto ha ido variando, pero en equidad. ¿Vale? Entonces, me parece que esas son las discusiones que tendríamos que ver, discusiones que no desconecten los fines educativos, que siempre son también políticos, ideológicos, sociales, ¿no?, de las medidas que tomamos. Y PISA lo que hace es cortar eso. Las cosas están basadas en los datos.
Sí, no,
y Manuel, que está claro. Sí que te quería preguntar una cosa, porque lo que sí que analiza este informe, digamos, es a una generación que ya es una generación nativa digital. Eso tiene sus pros y sus contras. Lo que yo te pregunto es, ¿la comunidad educativa en estos momentos, la política educativa en estos momentos en España, se está adecuando bien para recibir a esta generación nativa digital, que normalmente sabe más de lo digital, por lo menos en la tecnología, que los padres y que los maestros?
Bueno, es una pregunta complicada, pero muy interesante. Yo, para empezar, deciros que el término nativo digital es un término controvertido, ¿vale? Pero sí, yo creo que no entendemos, ¿no? De esta generación que llega y que se ha criado ahí. Hombre, yo creo que lo que está habiendo es un paroxismo educativo en toda regla desde hace años, es decir, se está haciendo muy poco y lo que se hace es cosmético y no se introducen cambios de calado en el sistema educativo. Vuelvo a insistir, ahí tenemos el profesorado en huelga, hay aulas en las que no hay aire acondicionado. Entonces, esto es muy grave, esto es muy grave. Yo sí que me parece que la familia y el profesorado tenemos la obligación de tener interés por el mundo en el que vive nuestro alumnado. Porque si no, es muy difícil que haya un aprendizaje de calidad. O sea, si mi hijo quiere estar 10 horas jugando a videojuegos, por poner un ejemplo, yo tengo que saber interesarme por eso que le interesa tanto a mi hijo para tratar de comprenderlo, ¿no? Y poner medidas de precaución o de lo que sea. Entonces, me parece que el profesorado también tendríamos que estar preocupados por ese mundo.
Muy bien. Manuel Fernández Navas, profesor de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Málaga. Ayer Elena Jiménez, catedrática de Didáctica también. Bien, presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Oye, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias
en la ventana,
a vosotros.
¿Eh?
Un placer.
Un abrazo muy grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.